Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues ya lo sabéis, Morante de la Puebla ha dicho adiós.
La ovación que va a recoger Morante de la Puebla desde el mismo centro del platillo. Ojo, ojo, porque se está cortando la coleta.
Se retira
Morante de la Puebla, es la noticia. Puerta grande y el adiós.
Y lo ha hecho a su manera, inesperadamente, en el mismo ruedo de Madrid donde tantas veces se le esperó y donde por fin, en este último año, ha encontrado la llave de la gloria. Su retirada tras cortar dos orejas en las ventas este pasado día de la Fiesta Nacional no es una noticia más. Es el cierre de una de las trayectorias más singulares, discutidas y trascendentes del toreo contemporáneo. Porque Morante nació artista y como tal fue capaz de lo mejor y de lo peor. Esa irregularidad, tantas veces reprochada, se convirtió también en la esencia de un torero que se entregó solo cuando el alma se lo pedía. Esa capacidad de sorprender, de desesperar y de embrujar a partes iguales fue marca de la casa. Y en esa dualidad radica su misterio. Tardó 28 años en abrir dos veces la Puerta Grande de Madrid, pero cuando lo hizo ya era mucho más que un torero. Era un símbolo. Las ventas fue siempre la plaza donde más se le exigió, donde más se dudó de él y al final donde terminó por reconciliarse con su propia historia. Dos tardes recientes, la beneficencia y la corrida de la hispanidad, han borrado décadas de sinsabores y asentaron la leyenda de un artista que se ha ido en plenitud. Su escalada tras la pandemia fue el último gran capítulo de su carrera. En 2022 alcanzaba el centenar de festejos, algo impensable para un torero de su corte. Y no solo eso, en 2023 cortaba un rabo en la Real Maestranza de Sevilla, un premio histórico que llevaba medio siglo sin concederse a un torero de a pie. Fue la consagración definitiva en la plaza que más le idolatró, la que lo vio desde novillero y le convirtió en referente de la torería sevillana. Porque Morante ha encarnado la recuperación de la liturgia, el rescate del toreo clásico y el pulso constante a la modernidad. Ha sido un hombre de época porque no se entendía con el tiempo, sino contra él. Como todos los grandes artistas, vivió en contradicción, arrebatado y también ausente, sublime y gris, capaz de reinventarse después de cada retirada y de salir siempre más fuerte de cada regreso. Sus problemas de salud mental han marcado una personalidad única. Fuera los clichés, torero de arte y torero valiente. Y hoy el toreo pierde a una de sus grandes figuras y además de las más influyentes del siglo XXI. Y aunque él haya colgado el chispeante, su huella va a permanecer en la memoria de los aficionados que alguna vez sintieron como un lance de Morante detenía el reloj del tiempo. Madrid, Sevilla y toda la tauromaquia ya saben que con la retirada de José Antonio Morante Camacho se cierra un capítulo fundamental de la historia reciente de la fiesta. ¿Será un punto final? ¿Será un punto y seguido? Solo Morante lo sabe. José Antonio Morante de la Puebla.
La ovación que va a recoger Morante de la Puebla desde el mismo centro del platillo. Ojo, ojo, porque se está cortando la coleta.
Se retira
Morante de la Puebla, es la noticia. Puerta grande.
Adiós, Morante. Hasta luego, Morante. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Hay gente que da un montón, hay quien da mucho, muchito, hay quien da nada más un botón, hay quien da lo que le sale y da una barbaridad, hay quien da lo que no tiene y esa es su felicidad. Verás, todo lo que quieras dar no se pierde, se gana, verás que todo lo que en esta vida se sigue.
Bueno, pues en esta nueva edición del Albero tenemos que presentar a una compañera que se incorpora, porque tenemos a Pablo Rivas de Viajes Divinos. Y oye, ya que estaba aquí en el plato de al lado en la tarde, pues le hemos dicho a Pablo Herrero que se pase por aquí porque es una gran aficionada. Lo van a comprobar en estas próximas semanas, en estos próximos meses. Pablo, bienvenida al Albero.
Muchas gracias, Sixto.
Oye,
gracias por esta oportunidad.
¿Cómo lo pasaste el otro día en las ventas?
Muy bien, fue una mañana excepcional y una tarde pues de sorpresa.
De sorpresa.
Algo histórico.
Algo histórico. Bueno, pues vamos a hablar y luego abundar sobre la retirada de Morante. Pero lo de por la mañana tuvo un sabor especial, ¿verdad?
Muy especial. Empezamos, bueno, con Curro Vázquez, que como te decía allí, es que nos dejó a todos mecidos. Y luego el huracán de César Rincón. que nos levantaba a todos del asiento.
Alguna lagrimita se nos escapó, ¿verdad?
Alguna que otra, sí, muy emocionados.
Muy emocionados. Bueno, pues por eso queremos comenzar esta edición del Albero dando la bienvenida una vez más a esta que es su casa, a la cadena COPE, al maestro César Rincón. Maestro, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
¿Qué tal, Sixto? Un gusto saludarte y a todos tus oyentes.
Bueno, maestro, han pasado ya un par de días después de esa mañana mágica, de esa mañana histórica, ya para todos los que la vivimos, para todos los que participaron en ese festival en homenaje a Antonio Chelena Antoñete, impulsado por José Antonio Morante de la Puebla. ¿Y cómo está el alma, maestro, después de una actuación de una mañana tan pletórica como la que pudo vivir?
Bueno, yo vivo en un sueño, ¿no? Estoy fascinado. Quiero decir que la afición de Madrid me recibió ya con una ovación indescriptible. Se me pusieron los vellos de punta. Ya había visto, o sea, una vez que irrumpieron, o sea, ya nos asomamos ahí a la puerta de cuadrillas a pisar la arena de Madrid. Inmediatamente sentí ese cariño tan impresionante de Madrid. Y la verdad es que después cuando ya iba a torear, cuando tocaba mi turno, empieza esa ovación tan grande, se me puso un nudo en la garganta tremenda, porque sé que el cariño de Madrid es grande, de verdad.
Además, Paula y yo, que llegamos prontito allí al patio de cuadrillas, a ese túnel de cuadrillas, y el primero que estaba allí, ya esperando, y serían las 11:20, era César Rincón. Quiso llegar tempranito allí a la Plaza de las Ventas.
Sí, sí, porque ¿sabe qué pasa? Que la responsabilidad que tenía yo creo que me desperté y ya me quería poner la calzona, me quería vestir, y cuando llegó Luis Manuel, mi apoderado, me dice, pero ¿ya estás listo? Le dije, sí, ya quiero estar allí. Tenía tal ansiedad y tal ganas de vestirme de torero en la mañana, que fue realmente emocionante llegar y ver también la cantidad de gente que había en la plaza, ya a los alrededores de la plaza.
Imagino que durante, bueno, pues estas semanas, desde que se conoció, desde que Morante le ofreció torear en este festival, pues habrá soñado mucho, despierto, dormido y de muchas maneras, durante todo ese tiempo de previa. Pero ¿alguna vez en alguno de esos sueños pensó que podía acabar como acabó el festejo y su actuación?
Sixto, pues uno sí lo sueña, de verdad. O sea, te digo que lo sueña uno, luego ya la realidad, pues es tan grande que, como se dice, la realidad superó los sueños. Entonces hoy estoy pletórico. Ya, verdad, es que la llamada de Morante fue magnífica. Yo en su momento no le dije que sí. Yo simplemente empecé queriendo. Empezaré a prepararme. Fue un sacrificio de muchos días de entrenamiento, pero un sacrificio maravillosamente bonito, porque estaba tremendamente motivado. Volví a vivir, volví a soñar, volví a sentir que realmente el toreo es lo más lindo que uno puede tener a su alrededor, porque te enseña unos valores éticos y morales impresionantes. Salí de mi zona de confort y eso me ayudó muchísimo a esa preparación que yo creo que fue el reflejo de ese sacrificio que tuve, fue el reflejo en Madrid de mi actuación.
Paula.
Maestro, decía que había mucha gente en los alrededores y a nosotros nos llamaba la atención que la mayoría de la gente que había en los tendidos era gente joven. O sea, acercasteis al final esa figura antigua, por así decirlo, a la juventud de ahora. ¿Cómo sintió eso usted?
Paula, yo creo que es lo más motivador que me ha pasado, porque sí es verdad que mucha gente dice que ya los toros no. Entonces, eso a mí me llena de una satisfacción enorme que tenemos guardián en la heredad. Es esos jóvenes aficionados que nunca me habían visto torear, que seguramente escuchaban César Rincón en los videos, pero que ya vieron cuál es mi ADN, cómo es mi forma de torear, que lógicamente en el toreo caben todas las expresiones artísticas y están ahí plasmadas. Y entonces para mí eso fue tremendamente satisfactorio. Yo realmente digo que yo volví a vivir y me llena mucho más de alegría el sentir que muchos jóvenes se sintieron felices de ver una actuación mía y lógicamente no solamente la mía, porque vi a Curro Vázquez nada más que pletórico y tenía una envidia grande. Les digo que ese fue un motor y sí, pero bueno, si Curro Vázquez lo hace, ¿qué tengo yo que hacer? Pues yo no puedo, cada uno tiene sus cartas, ¿no?
Le voy a pedir que escuche este sonido. Esta marabunta de gritos es la petición de orejas al maestro César Rincón. Hubo momentos muy emotivos, maestro, porque estuvo, bueno, pues el paseillo, la ovación. Una vez que rompe, que termina el paseillo, la ovación que le tributa a Madrid también cuando va a salir a su turno. Luego hay un brindis a sus hijos. Esa petición que hemos escuchado, ese pasear las dos orejas, ¿con cuál de los momentos de esa mañana ya histórica se queda el maestro César Rincón para, bueno, pues para siempre?
Yo creo que fue todo. La verdad es que no puedo decir, fue todo. Mira, ¿sabes otra parte emocionante? Es ver cómo los muchachos nos sacaban a hombros a nosotros.
Qué bonito.
O sea, yo te digo que es que son muchos instantes lindos. O sea, no me puedo decir, no es que el brindis a mis hijos, no es que ver a Curro torear, cómo toreaba, ver la ovación de la afición de Madrid, cómo nos acaba a saludar. Todo era detalles, todo era hermoso. Yo te digo, cómo me puse de largo a citar ese toro, ese novillo, a muchísimos metros. Sentir esa galopada de ese animal venirse hacia mí, echar la pata adelante, o sea, son muchas cosas. De verdad que es algo maravilloso y qué bueno que quedó registrado.
Maestro, que nos hizo emocionarnos en la plaza y nos está haciendo emocionar ahora, ¿eh? De verdad. Y además, no quiso aliviarse, porque yo creo que el novillo que al final le echan para atrás, porque bueno, pues venía muy cruzado, venía con la vista, algún reparo tenía, yo creo que era el más fuerte de lo que luego se lidió, o sea, que no quiso aliviarse viniendo a Madrid.
Sí, así es, no me quise aliviar en absoluto. Era el más fuerte, lo había escogido mi apoderado, yo no lo había visto, pero una vez que salió inmediatamente fue una ovación tremenda, pues yo dije, wow, el compromiso muy grande. Pero bueno, luego lamentablemente es que se lastimó el toro y bueno, pues ya luego salió, pero la gente lo aceptó igual, ¿no? O sea, no hubo ninguna protesta, vieron mi apuesta en escena también en ese principio, y yo creo que todo ese conjunto ha sido realmente maravilloso. Yo, la verdad es que fue todo tan bonito, tan hermoso, que ay, es que yo no le puedo quitar una coma a esas cosas tan bellas que vivimos, ¿no?
Todo emociones, como estabas diciendo, y bueno, a mí ya me dijiste en el patio de cuadrillas que Chanel era un torero de toreros, y creo que ahora lo sigues reafirmando.
Sí, sí, claro que lo afirmo siempre, que fue nuestro espejo, y qué bonito gesto del maestro José Antonio Morante de la Puebla, hacer esa obra magnífica que queda para la historia, ¿no?
Y que le acerca
muchas
mucho.
Cosas, estoy realmente feliz. Me dio muchísima nostalgia después en la tarde, ver esa triste despedida, porque creo que para el toreo es triste, pero también tengo que estar satisfactoriamente feliz, y yo creo que todos los aficionados, de haber visto, no sé, haber disfrutado estos dos últimos años de la magia de Morante la Puebla. Somos unos afortunados. No nos lo cuentan, lo vivimos.
Hubo momentos, además, bueno, pues de mucha complicidad entre usted, maestro, y Morante durante la mañana, ¿no? ¿Uno se podía esperar que podía llegar esa reacción de Morante después por la tarde? Porque, bueno, le vimos, como siempre, ¿no?, en plenitud, tanto con su novillo de Osborne como luego por la tarde con la corrida. ¿Usted, cuando, no sé si estaba en la plaza, si lo estaba viendo por la televisión, cuando ve que se corta la coleta, ¿cuál es el sentimiento que a uno le produce que una figura de la talla de Morante de la Puebla diga hasta aquí hemos llegado?
No, fue una sorpresa para todos, para todos, para todos. Yo no me lo esperaba. Yo creo que nadie, realmente. Yo creo que nadie. Eso fue el solo que lo tenía él en su interior. Y bueno, también hay cosas en la vida que causan muchísimo más efecto, si se quiere, el tener esa sorpresa, el no anunciarlo. Dicen que es tan bonito y es de valientes también no anunciar las cosas, ¿no?
Es una retirada, pero ahora yo le tengo que preguntar, maestro, ¿y este festival es una vuelta de César Rincón, aunque sea de manera puntual, a los ruedos? Porque le hemos visto tan en forma. Y bueno, se comenta que si en Colombia va, me decían, no, a lo mejor va a torear el festival de Manizales, pero no, ahora a lo mejor de luces. ¿Qué nos puede decir el maestro César Rincón?
No. Yo, la verdad es que yo me preparé por este llamado de Morante, la Puebla. Luego surgió, lógicamente, lo de Manizales. Y yo creo que para mí es un deber. Uh-huh. Es una obligación moral con mi tierra colombiana, con lo que estamos pasando y lo que tenemos que padecer de la intolerancia de mucha gente. Entonces, bueno, para mí es una cosa puntual y lo hago con todo mi cariño y con todo mi fervor, porque ojalá salga todo como yo desearía.
Pero si le animamos, usted nos anima para el año que viene.
Se tiene que hacer cargo, no. Jóvenes, César.
Porque está sufriendo mucho con Colombia, ¿verdad?
Sí. Es un momento muy triste. Yo ya, cuando supe la triste noticia el año pasado, tuve una depresión muy grande. Lo acepto porque pues la ley es así. Se nos va de nuestras manos como el agua que cogemos entre las manos, se nos va. Es lamentable, triste, pero pues... a veces la democracia, que no creo que sea democrático esto, porque no hay una consulta realmente así, no hay un acto legislativo popular para decir que realmente qué es la cultura, nosotros estamos en la cultura y no hay derecho a lo que acaban de hacer realmente, pero está ahí.
¿Y le ve futuro o lo da por perdido ya totalmente?
No, yo creo que... mire, un día dije que yo nunca más iba a volver a torear. Y mírame, ¿dónde estoy? Entonces, nunca se puede decir nunca jamás. Siempre habrá que tener una ilusión, una esperanza. Y ojalá que la podamos vivir y que podamos pensar en soñar, nada más.
Es una pena porque la censura al final continúa y hoy lo hemos visto que han cerrado su cuenta de Instagram.
Sí, bueno, esperemos que estamos haciendo todo lo posible porque eso vuelva y pues, o sea, no puede ser. O sea, hay cosas que uno dice, wow, ¿cómo así? ¿Por qué? Y no lo sé. Hay saben que hay gente que no sé, es una persecución tremenda y esperemos que dentro de poquito tiempo podamos recuperar nuevamente esa página.
Maestro César Rincón, que ha sido un placer hablar estos minutos con usted, pero que el placer fue muchísimo mayor el pasado domingo, disfrutándole con el capote, con la muleta, con la espada, volviendo a hacer vibrar a Madrid, por emocionarnos una vez más, por recordarnos por qué nos hicimos aficionados en esas décadas en las que uno, bueno, pues tenía a un ídolo colombiano que había venido y había abierto 5 veces la Puerta Grande de Madrid para que las nuevas generaciones se pudiesen acercar a esas tauromaquias que no han podido ver por edad. Y que, bueno, pues si tiene que ser una en Colombia, que sea, y si tienen que ser más que las que vengan, pues que bienvenidos sean, pero que muchísimas gracias por todo, maestro.
A ustedes un abrazo muy grande. Gracias. Y cariños, hasta siempre. Adiós, adiós.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Y un raro pensamiento que ronda por mi cabeza. De ese tiempo que dejaste atrás. Y es como esa película que no tiene final. Y me pongo a hacer una cabaña pa' que vivan las arañas.
tienen derecho a un hogar. Y entre todo aquello que diste, se me queda lo que hiciste, navegando por el mar. Y sentí, se lo debo a los sentimientos.
Bueno, Paula, pues hemos hablado con el maestro César Rincón, pero ahora tenemos que abordar el otro tema, Mollar, ¿no? Que nos ha dejado Morante. La jornada del 12 de octubre, ¿no? La retirada de Morante. ¿Cómo lo viviste? Porque, claro, uno va a la despedida de Fernando Robleño, va a disfrutar del adiós de un torero de Madrid y de repente se encuentra con esa noticia.
Para nada me lo esperaba. Se estaba hablando con Antoni, no me lo esperaba para nada. Y es más, dije, se está echando las manos a la cabeza en señal de la que acabo de liar aquí, ¿no? Está todo el mundo muy entregado conmigo, más por lo de la mañana y lo que se está viviendo. Y ya dijeron, no, que se está quitando la coleta.
Sí, sí, se
y no, nadie se lo esperaba.
Bueno, la verdad que fue un suceso, es el suceso de este final de temporada y que va a marcar, ¿no?, el devenir de la fiesta en estos próximos años. Vamos a ver si es un punto y final, si es un punto y seguido. Todo el mundo dice, volverá. Bueno, pero tenemos que darle tiempo a Morante.
Mucha gente decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Digo, hombre, todavía queda.
Queda. Afortunadamente, queda. El mundo del toro ha sobrevivido a retiradas, a circunstancias, y el mundo del toro, la fuerza que tiene siempre, está muy por encima, ¿no?, de este tipo de circunstancias que son normales y son naturales, que es la retirada de un diestro ya con una edad y sobre todo con todos los problemas que arrastraba José Antonio Morante de la Puebla. Pero el adiós y el hueco va a ser grande, indudablemente, en estos primeros años. Bueno, pues para abundar en la figura del torero sevillano, la perspectiva histórica de lo que ha supuesto en este último cuarto de siglo José Antonio Morante de la Puebla, pues contamos con la compañía y con la ayuda de dos buenos amigos, de dos compañeros que han abordado en distintos libros la figura del diestro sevillano. Desde Copa Utrera está nuestro compañero Manuel Viera, autor de crónicas de un genio, Morante de la Puebla, de la editorial Círculo Rojo. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Sisto, ¿qué tal?
Bien, tú ayer tuviste el Festival de Sevilla, pero imagino que allí en Sevilla se hablaría de Morante cualquier rincón, ¿verdad?
Sí, claro, esto ha sido un suceso, ya lo estáis diciendo vosotros. Y en Sevilla más suceso aún todavía, porque Morante es Sevilla y Sevilla es Morante de la Puebla. Y allí había pues un halo de tristeza en la maestranza, se veía, ¿no? Tanto es así que aunque hay un público muy especial en este tipo de festivales, porque son festivales benéficos y para hermandades y van pues miembros de las hermandades que no han visto una corrida de toros pues prácticamente nunca o en todo el año, es la primera vez que van. Pero en el ambiente se veía ese halo de tristeza, ¿no? Y tal vez así que el primer toro de José Manuel del CID, pues nadie prácticamente lo echó cuenta. Y así fue, para colmo, pues un festival donde el toro pues prácticamente se lo cargó, ¿no? No hubo nada interesante, nada más que esas dos orejas que le cortó pues Talavante en una faena de salón a un toro que evidentemente tenía muy poquita fuerza, pero con una nobleza extraordinaria y una embestida pastueña con la que prácticamente Talavante pues brilló a gran altura.
Y de Sevilla a Madrid, porque también aquí tenemos la suerte de contar con otro periodista, compañero, amigo, también aficionado al Atleti, todo hay que decirlo, que por eso también llamamos a la gente por lo que llamamos.
Básicamente,
Paco. Tenemos al otro lado del teléfono también a Paco Aguado, a compañero de la Agencia EFE, autor de ¿Por qué Morante? Antes y después de la editorial El Paseillo. Paco, ¿qué tal? Bienvenido, como siempre.
¿Qué tal, Sisto? Bien hallado. Un placer charlar con vosotros.
Oye, la verdad es que, bueno, decimos que esto ha pasado durante toda la historia del toreo, el adiós de diestros, de maestros, de figuras que han trascendido a su tiempo, que es ley natural, pero es verdad que el hueco que deja Morante es grande por todo lo que ha significado en esta etapa que ha estado en los ruedos, ¿verdad?
Totalmente, un hueco enorme, y además marca la obligación de un cambio de época. Hasta ahora, pues las cosas se estaban sosteniendo. Mira, yo voy a todas las ferias por trabajo, para cubrirlas, para la Agencia EFE, y llega un punto que la monotonía es demasiado, demasiado grande, ¿no? Estamos viendo a los mismos hacer los mismos, lo mismo una tarde tras otra. Y Morante siempre significaba una ilusión, ¿no? Uh-huh. Y ahora nos quedamos ahí sin ese hueco. Y es una situación muy comprometida para el propio negocio taurino, ¿no? Porque evidentemente los toreros funcionarios al servicio de las empresas, al que utilizan las empresas, no van a poder sostener ya el peso de la fiesta, el tirón del público, que es verdad que puede ser un tanto artificial, un tanto de moda, pero que hay que tener toreros de tirón que ya no tienen estos. Creo que se necesita ahora más que nunca ese relevo generacional. Hay una generación extraordinaria de jóvenes matadores, incluso de novilleros, a los que no se ha dado mucho sitio, no se ha dado mucho cuartel, y necesitamos que todavía se cuajen, y para eso habrá que esperar 2-3 temporadas y vamos a ver qué va sucediendo ahora después sin toreros como Morante, ¿no?
Y sobre todo porque yo creo, y ya entramos en debate también, Manolo, que Morante de la Pola, yo creo que ha sido, bueno, pues un torero Guadiana que siempre ha tenido el concepto, que siempre sabíamos que lo que podía dar de sí, porque es uno de los grandes intérpretes del toreo de todos los tiempos. Pero creo que, Paco, yo tengo la percepción de que de la pandemia a este 2025, el Morante que hemos visto ha sido el más pletórico de toda su carrera.
Absolutamente, absolutamente. Yo creo que acabó con todas las dudas. No sé hasta qué punto su enfermedad psicológica ha condicionado, ¿no?, y le ha llevado a torear tanto esa temporada de las 100 que llevó todo el peso, ¿no?, que fue la de 2022 después de la pandemia. Yo creo que cambió la mentalidad de Morante y es también la que en un momento dado le ha provocado ese agotamiento que lleva en el cuerpo después, además de torear tan comprometido y a costa de tantas volteretas y de tantos percances tan duros, ¿no? Creo que Morante a lo mejor se podía haber administrado más, hubiera durado un poco más, pero fíjate que yo creo que si estaba en la duda de si quitarse o no esta tarde del domingo, yo creo que la voltereta que le pegó el toro cuando lo recibía de capa le quitó todas las dudas y le decidió de una puñetera vez, sí, iba a decir, a cortar su carrera, que esperemos que a lo mejor se lo piense, no lo sé. Vamos a ver ahora cómo reacciona en solitario, en casa, sin la preocupación y el estímulo de torear, y vamos a ver cómo reacciona, ¿no?
Manolo, ¿con qué Morante te quedas también con él de esta última época?
Sí, estoy escuchando atentamente a Paco. Paco, me alegro mucho de escucharte. Un abrazo.
Igual, Manolo.
Desde Sevilla.
Te mando otro
abrazo. Y verdaderamente, verdaderamente, pues lleváis toda la razón, ¿no? Ha sido un torero, y es un torero que ha simbolizado la máxima revelación de la tautomaquia de todos los tiempos. Es un torero único y distinto, y es un torero que últimamente, sobre todo en el último lustro, efectivamente desde la pandemia para acá, pues ha sido el torero símbolo de toda la tauromaquia, y verdaderamente un torero que lo ha dado absolutamente todo, porque antes era un torero también como han sido todos los artistas, ¿no? Un torero muy cambiante, un torero que su bohemia le hacía ser un torero muy especial. Había tardes verdaderas muy malas, había tardes muy buenas, pero sin embargo la regularidad y la cumbre de la tauromaquia de Morante ha sido en el último 5 años.
Sí, y yo abundo un poco más, Manolo, abundo un poco más, y lo hablamos justo después del domingo de resurrección, que lo habíamos visto allí en la Real Maestranza, luego en el Albero de la siguiente semana. Yo vi todavía una obsesión más grande a Morante por torear aún más reunido que lo que había hecho siempre, de embrocarse muchísimo más con los toros, una obsesión que yo creo que le ha llevado a que, bueno, pues este año yo creo que dentro de ahora de este lustro haya sido todavía el más deslumbrante por toda esa ética y estética que tiene el toreo de Morante.
Sí, totalmente, totalmente. Ha sido un torero que ha abandonado su cuerpo en las últimas corridas de toro, sobre todo en los últimos años. Se olvidaba totalmente del cuerpo. Yo no he visto torear un torero con más valor y pisando el sitio que ha pisado Morante en los últimos años, sobre todo en las últimas corridas, y sobre todo en este año cumbre que ha sido el del 2025. Y eso lo vimos evidentemente en la última corrida de su retirada, el domingo, ¿no? La voltereta vino porque pisaba unos terrenos evidentemente que lo iba a coger, que se mascaba la tragedia. Y yo creo que estoy con Paco en que si tenía alguna duda en su retirada, que yo creo que no, que lo tenía todo previsto, y aunque no se lo había dicho a nadie, pues yo creo que esa voltereta, ese porrazo, le recordó el que tuvo Curro Romero en su retirada también en cama hace 25 años, y verdaderamente eso le ha dicho: hasta aquí he llegado, no puedo más, que es lo que le dijo a su cuadrilla, no puedo más y hasta aquí llegamos.
Hola.
A mí me llamó la atención que, bueno, se ha dicho que ni su apoderado lo sabía y que él mismo ha dicho, no se lo quise decir por si acaso se echaba para atrás. y veíamos que cuando le cogió efectivamente ese momento, yo dije, no sale.
Yo ese momento, yo fue el que vi que esas lágrimas eran por... Después, con la perspectiva de las horas, dices, ¿esas lágrimas por qué eran? Porque no puede ser que, oye, Morante la ha cogido en más ocasiones, ¿no? Y si no ha tenido que irse para la enfermería, pues ahí no pasó nada. Sin embargo, esas lágrimas yo creo que, Paco, delataban que había una pelea interna y una idea que rondaba la cabeza de Morante la bola, y él se veía que a lo mejor no podía cumplirla.
Probablemente, ¿no? Yo creo que el verse ahí inerte de esa manera tan trágica, como se quedó en el ruedo sin poderse mover, por ese momento la cabeza sí seguía funcionando, ¿no? Y evidentemente llega un momento, son una edad avanzada, son 46 años, o sea, no olvidemos que los toreros antes se retiraban con 30 y pocos, ¿no? Era raro el torero que aguantaba más de 20 temporadas seguidas, rarísimo, ¿no? Podemos hablar de Julio Aparicio Padre, de Antonio Benvenida, que eran grandes excepciones, nunca lo que estamos viendo ahora de trayectorias tan largas, de más de 25 años, ¿no? Y en el caso de Morantes igual. Hombre, los toreros artistas siempre se han medido más, ¿no? Siempre han durado más porque han tenido que hacer menos esfuerzos y tenían más justificaciones, ¿no? Pero evidentemente estas últimas temporadas han sido de muchísimo desgaste. Y en ese concepto de entrega de que habla Manolo, que es más belmontista que gallista, ¿no? Sí. Siempre estamos hablando del gallismo de Morante, que es cierto, pero luego hay esa mezcla de entrega total que empieza, que Manolo se acordará, con un toro de Matilla en Sevilla un mes de septiembre, absolutamente roto, que puso la plaza boca abajo, una faena que me pareció bastante mejor, o mejor al menos que la del rabo incluido, ¿no?
Totalmente, así es.
¿Y creéis que ha sido fundamental también la figura de Jorge Márquez a su lado en este último tiempo de la carrera de Morante? Porque creo que la carrera de Morante ha sido una de las peores carreras, peor dirigidas, porque ha dado bandazos, ha tenido personajes extravagantes a su lado, a revistas, miembros del sistema, como se suele decir, y que él le ha dado esa estabilidad, entre comillas, porque ya sabemos todos los problemas de salud mental que ha arrastrado, pero bueno, le ha dado cierta estabilidad a la carrera de Morante de la Puebla, Paco.
Sí, seguro. Morante necesitaba un lazarillo, ¿no? Y eso es lo que ha sido de día y de noche Pedro Jorge Márquez, ¿no? Le ha dado esa estabilidad que él necesitaba. Morante ha ido dando bandazos, como te bien dice, ha tenido apoderados extraordinarios, otros no tanto. Recuerdo la época de Paula. Paula ni se preocupaba por lo que cobraba, ¿no? Ni pedía nada, ¿no? Y llegó un punto que dice, bueno, te quiero mucho, pero estamos perdiendo dinero, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo creo que se ha concretado perfectamente con Pedro lo que Morante necesitaba, que era esa estabilidad. Y también yo creo que en esa situación, su enfermedad, su estado mental, lo de torear tanto y no tener otra cosa en la cabeza más que el toro y la plaza, le ha ayudado muchísimo. Por eso te digo que ahora vamos a ver qué pasa en este vacío que puede encontrar en este antes y después, ¿no? En esta frontera que se va a encontrar personalmente, y supongo que algo pondrá de su parte que le ayudará a él seguir a lo mejor a su hijo, ¿no? Sí, si sube, claro, a primera división con el Betis, como todo parece indicar, ¿no?
Y ahora pregunta complicada, ¿no? Pregunta complicada y pregunta jodida para Manolo. ¿Torero de Madrid, torero de Sevilla, Morante de la Puebla?
Hombre, yo creo que Morante es sevillista, ¿no? es bético, no sevillista, pero perdón.
Morante es bético, ¿sabes? Madridista,
y también es madridista. Así que ahí te lo digo todo. No, Morante, Sevilla se le quiere, pero también se le lleva mucho a la contra, ¿no? Tú sabes cómo es Sevilla, lo conoces incluso mejor que yo, Sisto, y Sevilla le lleva muy a mal, ¿no? Que se haya incluso despedido en Madrid, ¿no? Y no en su plaza de Sevilla, ¿no? Aunque me resisto totalmente a que Morante no vuelva. Yo creo, me resisto a no verlo más. yo creo que si Dios me da, porque ya vamos cumpliendo demasiados años, ¿no? Y estamos aquí, pero yo me resisto y creo que en un par de años Morante puede estar de nuevo en los ruedos. Yo creo que todo va a depender, ¿no?, de esa salud mental. Hablaba Paco de ese vacío que ahora se le queda, evidentemente lo va a tener porque el estar en las plazas de toros pues le ayuda a esa cabeza, a esa mente, y ahora pues no sé cómo van a gestionar pues un invierno que sin tener esa perspectiva, ¿no?, de torear. Y Sevilla lo va a notar mucho, fijaros que lo sabéis que es la base principal de una feria de abril, ¿no? No sabemos si Ramón Valencia o va a ser otro los que van a estar en la maestranza, van a gestionar la maestranza el año que viene. Termina el contrato, como sabéis, el día 31 con la Real Maestranza de Caballería y vamos a ver, ¿no? Pero se va a notar porque era una pieza clave en la concepción de la feria de abril de la temporada de Sevilla. Habrá otro, evidentemente hay otros toreros de Sevilla que pueden gustar y hay gente joven que ha dicho Paco que está ahí y que evidentemente hay que darle ya sitio, ¿no? Porque hay toreros importantísimos jóvenes que debían de estar ya. Pero bueno, va a ser Morante de la Puebla, va a ser un hándicap para la temporada que viene, aunque nos tendremos que acostumbrar a eso. Pero yo creo que en 2 años, si la salud se lo permite y va mejorcito de su enfermedad, pues puede volver, porque son 46 años, pero con 50 años se puede torear todavía algunas corridas de toros.
Hemos visto muchas cosas este fin de semana, que con muchos más años y que han sido tremendas. Paco,
fíjate,
¿tú le pondrías esa clasificación de torero de Madrid, torero de Sevilla?
Sí, hombre, yo lo pongo como torero universal. Sí. Yo creo que Sevilla se empezó a atravesar la cosa cuando entró Eduardo Canorea, ¿no? Cuando murió Diodoro, que estaba dispuesto a apoyarse en Morante para muchos carteles, pero la cosa llegó a atravesar y de hecho pues se tuvo que ir a tomar alternativa a Burgos, ¿no? Como bien sabemos, sí, sí. ¿No? Y ya la cosa se puso cuesta arriba y hay una parte de la afición de Sevilla muy muy sevillita, como bien sabe Manolo, que esas cosas no las llegó a perdonar y tardó mucho en entrar en Sevilla, aunque tuvo esa primera puerta del Príncipe, pero pues ya la gente lo vio con cierto rechazo, ¿no? Y con cierta distancia a Morante de la Puebla siempre, y han sido partidarios de otros toreros, incluso no ya Corrobero, sino otros sevillanos que han salido después, que han tenido más el favor de la afición sevillana, ¿no? Y en cuanto a la afición de Madrid, ya sabes que es mucho más partidaria de los toreros sevillanos históricamente que de los propios toreros madrileños, ¿no? Aquí siempre se ha encontrado a gusto, lo que pasa es que tampoco la gente ha terminado de verlo, ¿no? No era el Morante que redondeaba con este impacto de estos últimos años, sino que siempre dejaba detalles extraordinarios, ¿no? Con capote y con muleta, pero a Morante le ha costado mucho rematar faenas en Madrid con el toro de Madrid.
Sí, sí, bueno, tanto que han sido 28 años.
Madrid o Sevilla, claro, Madrid o Sevilla, pues yo creo que Morante es un torero universal por encima de distinciones de aficiones, y más ahora en los últimos años, que las aficiones cada vez se parecen más a peor. Sí. Ya no hay distinciones.
Y yo sobre todo, durante muchos años, siempre lo he venido diciendo, que una figura de la trascendencia de Morante de la Puebla no se puede ir a su casa sin una puerta grande en Madrid, porque creo que es necesario, porque creo que Madrid se tiene que rendir a una gran figura del toreo, y una gran figura del toreo se tiene que entregar a la Plaza de Toros de Madrid, y creo que le faltaba a Morante esas dos tardes que ha tenido este año, ¿no? Afortunadamente, y en este 2025 lo hemos visto atravesar por dos veces la puerta grande de las ventas. Y ayer también me preguntaba nuestro compañero Víctor Arribas en Telemadrid, en el informativo, si la leyenda de Morante de la Puebla igualaba o superaba la de José Tomás. Yo le dije que igualaba, y yo reconociendo por delante que para mí, si me tengo que quedar con uno de los dos toreros, me quedo con José Tomás. Tú, Paco, si yo te hago esa pregunta de si crees que iguala la leyenda de José Tomás, ¿cómo lo ves?
Pues es como lo de querer más a tu padre,
papá,
que a tu madre.
Claro.
Sí, son dos cosas muy distintas, sí. Pero son dos grandiosos toreros, ¿no? Se nos ha olvidado la fuerza de José Tomás. Es que aquí pasan los años rápido, sí. Y se nos
algunos van
hablando con el amontonamiento de información, ¿no? Y la pena es que no hayan coincidido en su mejor momento.
Eso me duele muchísimo.
Que hubieran hecho una pareja inigualable. Hablaba yo con un amigo el otro día, que fíjate si sería bonito con José Luis de los Reyes, el banderillero.
Sí, hombre.
Que sería bonito, por ejemplo, para reinaugurar Barcelona, un mano a mano José Tomás Morante, dándole la alternativa, por ejemplo, a Mario Vilau, ¿no? ¿Qué podría ser eso?
Madre mía.
Sería maravilloso, pues, ¿no? Son los únicos que lo pueden hacer, ¿no? Pero pasan los años, ha habido esa mala suerte de que no han coincidido en su mejor momento, incluso había tensiones entre ellos, no se llevaban bien, han sido tan extremos en cada palo, cada uno de ellos, pero hubiera sido la pareja ideal porque eran la noche y el día, ¿no? Había un contraste tan enorme entre los dos que hubiera sido pues lo típico de que podía haber habido peleas otra vez en el tendido entre los partidarios de uno y otro, ¿no? Como la Edad de Oro, ¿no?
Paula, ¿por qué crees que Morante de la Puebla, tú que eres una periodista joven, pero aficionada, ¿por qué Morante de la Puebla ha tenido ese impacto en esta nueva generación de gente que se está acercando a la fiesta de los toros? Un torero que no es nada mediático, un torero que no maneja las redes sociales, un torero que está alejado de las nuevas tecnologías. ¿Por qué crees que ha calado tanto y hemos visto estampas tan espectaculares como las salidas a hombros en la Plaza de Toros de las Ventas? Sevilla también, cuando se la llevó al hotel, llena, rodeado de gente. ¿Por qué crees que ha conectado tanto con esta generación de gente joven que se está aficionando a la fiesta de los toros?
Yo creo que ha conectado porque ha traído ese toreo de antes a la hora, los gestos mismamente, cuando cambiaba la montera, o mismamente también cuando sacó el pañuelo, que fue tan polémico. El ver eso en los jóvenes, que es algo que no hemos visto antes, pues al final te hace tener más seguimiento a un torero que te está trayendo cosas que no las has visto y que apenas lo puedes ver a lo mejor en los vídeos, si lo oyes y te gustaría vivirlo, pero no has llegado a verlo.
Y que
claro,
es el que más luego se presta a esos montajes para redes, que dices, sin utilizarlo él como propio, sino que se crea todo ese contenido en redes, pues de ese tipo de gestos, de esas faenas suyas, que otros, aunque lo generan ellos propios con sus departamentos de comunicación, no llegan a ser tan virales como Morante.
No. Es que es más, el otro día no se habían llevado ni el toro del ruedo, el último toro, y ya estaba la plaza llena de gente joven, hasta niños pequeños.
Yo te decía, Jesisto, perdóname que os interrumpa, yo creo que si ha logrado ese ambiente, ese aura, es precisamente porque no está en las redes sociales, claro, igual que José Tomás.
Claro.
Se han creado una leyenda. Estar un poquito al margen de todo eso, ¿no? Vivir una vida de torero clásica, sin sacar hasta el mínimo detalle, que si hace, he viajado, he ido y me he comprado unos zapatos, esas cosas que se ven por ahí, ¿no? Yo creo que es lo que le da el aura de leyenda, el aura de figura auténtica que deben tener los toreros, aún en este siglo XXI de la inteligencia artificial, ¿no? O precisamente por eso, por ese contraste.
Precisamente por eso. Bueno, que ha sido un placer compartir estos minutos con vosotros, que, bueno, esto daría para hacer 3 horas, seguir aquí, sacar una botella de vino y seguir tomando algo y hablando de Morante de la Puebla. Pero que ha sido estos minutos un auténtico placer. Manuel Viera, como siempre, bueno, pues seguimos hablando aquí en el albero de la cadena COPE durante todo este invierno.
Muchísimas gracias, Sisto, así será.
Paco Aguado, como siempre, a Opaletti, y que nos seguimos escuchando y leyendo.
Allí estamos. Un abrazo grande y nos vemos al Metropolitano.
Bueno, Paula, pues bienvenida y gracias.
Muchas
por el estreno.
Muchas gracias. Gracias a ti.
¿Te has pasado bien?
Sí, muy bien.
Bueno, pues ya sabes que aquí todas las semanas tienes un huequito y un micrófono para hablar de toros, ¿te parece?
Me parece. Trato
pues,
hecho.
Pues hasta la próxima semana.
Gracias.
Y a todos vosotros ya sabéis que la información torina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/actualidad/toros, y que nosotros aquí en el albero volvemos la próxima semana. Así que a pasarlo bien.
Sí, ya no hay nada que decir. Hoy brindamos por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí. Que contigo no importa la hora, solo quiero que estemos a solas. Dame un beso de esos que enamoran, eso es lo que quiero y tú te enamoras. Si tú y yo nos conocimos bailando, sin saber lo que me estaba esperando, y con esa noche sigo soñando, bailando así, toda la noche bailando así. No puedo parar cuando me toca así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar bailando así. Bailando así. Bailando así. Toda la noche bailando así. No puedo parar cuando me toca así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.